Bueno, nosotros nos vamos con nuestra primera entrevista de esta mañana.
Radar localizando ideas.
Bueno, le contábamos que uno de los temas sin duda importantes con los que cierra el año y con los que abre este 2022, uno de los temas que va a marcar la conversación pública durante las siguientes semanas, es lo que pasa en torno a la revocación de mandato. Este ejercicio que usted sabe, pues es absolutamente, por un lado, nuevo, no estaba antes contemplado en la Constitución. Antes no existía la posibilidad de que la gente se organizara para decir quiere una consulta para ver si este gobernante continúa o no su mandato, pero también una consulta pues que nace de origen pues extraña, porque es el propio gobierno el que la promueve, el que la convoca a través de sus comités, de estas organizaciones afines, digamos, y además con esta tensión sobre si hay presupuesto o no hay presupuesto para hacer. Y de esto vamos a platicar con el consejero Jaime Rivera, consejero electoral del INE, a quien me da gusto recibir, como siempre, aquí en Ibero 99. ¿Cómo le va, consejero? Muy buen día y muy feliz año.
Gracias. Muy buenos días, Mario. Estoy a sus órdenes.
Gracias. Bueno, a ver, primero preguntarle en qué va el asunto de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, porque si bien el presidente dijo que no estaba de acuerdo y después el presidente de la Cámara dijo que lo iba a retirar, pues entiendo por lo que decía el consejero Lorenzo, el consejero presidente Lorenzo Córdoba el domingo, pues que el tema sigue vivo.
Así es, una denuncia penal de estas características contra los servidores públicos, una vez que es admitida, se persigue de oficio. Es decir, como la fiscalía admitió esa denuncia y abrió carpetas de investigación, ya no basta con el desistimiento de quien presentó la denuncia. Que la fiscalía tiene la obligación de darle curso, con dos posibilidades iniciales. Una, investigar o valorar lo que el médico tiene y considerar que no hay elementos para proseguirla y ya archivarla. Cierra las carpetas, se archivan y el asunto desaparece. La otra es considerar que sí hay elementos de delito y que debe investigarse y debe requerir a los denunciados, etc. La verdad es que por la carencia de sustento jurídico, de cualquier motivación, de cualquier indicio, la carencia de cualquier indicio siquiera de un delito, no debió admitir esa denuncia. No debió admitir. Pero bueno, lo hizo y ahora lo que tendría que hacer es, la carencia de elementos, desecharla. Pero hasta donde podemos saber, no ha hecho ni una cosa ni otra. Sí la admitió y no la ha desechado.
Ya.
Esto es algo muy ominoso. Esto es algo que no tiene precedente en México y que se produce en un abuso y en una amenaza a personas, servidores públicos como los consejeros, que en el ejercicio de sus atribuciones tomaron una decisión.
Así es.
Y quienes estén inconformes con esa decisión pueden recurrir ante el Tribunal Electoral.
Como hicieron, de hecho.
Se fue demasiado lejos. Sí, lo hicieron, pero además recurrieron a una denuncia penal. Y hay que recordar algo, y decirlo con todas sus letras. Una denuncia penal como esta significa una amenaza de cárcel.
Claro.
Y eso no tiene precedentes en México y es muy grave.
Claro, porque y por eso quisimos conversar con usted y empezar por ahí este día, porque entendamos lo que significa que una consejera o un consejero actualmente, como el consejero consejero Rivera, con el consejero Murayama, con el consejero Córdoba, que hoy toman decisiones, que cuando toman una decisión estén pensando en la posibilidad de que por expresar su postura terminen con una acusación penal sobre un tema en el que se puede coincidir o no con lo que deliberaron, pero está estrictamente dentro de la competencia de las y los consejeros.
Así es, sí. Y hay que recordar que la decisión que el Consejo General tomó por mayoría fue la posposición de algunas actividades, es decir, modificar el calendario para este proceso revocatorio. Y esa decisión responde a lineamientos que aprobamos inicialmente en agosto, que reformulamos en septiembre y que en noviembre concretamente modificamos el calendario. Todas esas son atribuciones que están son atribuciones legales de los consejeros y consejeras del INE. Convertirla, como lo pretendió el presidente de la Cámara, en un delito, aparte de que no tiene sustento jurídico, significa un precedente muy grave, porque claramente atenta contra la autonomía del instituto y la independencia que deben tener los consejeros a la hora de tomar decisión. Independencia para que, conforme a la ley y a su interpretación de la misma y del hecho concreto que se esté, del asunto concreto que se esté resolviendo, toma una decisión conforme a su criterio. Eso es esencial para el funcionamiento de cualquier órgano que toma decisiones.
Consejero Jaime, buenos días. Lo saluda Alexia Guindi, consejero Jaime Rivera. Yo quiero preguntarle, después, justo hablando de este tema de la decisión que tomaron los consejeros, después del fallo del Tribunal Electoral, ¿cómo interpretan ustedes ese fallo? Primero, ¿lo ven positivamente? ¿Creen que va a haber un acuerdo en el que ustedes y Hacienda puedan llegar a un presupuesto en el que Hacienda sí les dé más dinero, o creen que Hacienda lo va a rechazar?
Esperamos que ante la insuficiencia presupuestal, porque esta continúa, y es una insuficiencia presupuestal no solo porque lo considere así el INE, no solo porque lo quiera el INE, sino porque la ley de revocación del mandato establece una serie de reglas y condiciones. Concretamente, establece dos cosas que vale la pena explicar al público. Por un lado, la ley de revocación del mandato, así como la Constitución del artículo 35, establecen que a un proceso revocatorio como este, una consulta de esta naturaleza, se le aplicarán las reglas que sean conducentes de una elección federal. Y concretamente en la ley de revocación de mandato se ordena que se instale la misma cantidad de casillas de las últimas elecciones federales. Y esto nos lleva a 161,000 casillas aproximadamente. El número puede variar un poco según la variación de la lista nominal, pero varía a poco. Por lo tanto, y considerando que el gasto más grande de cualquier proceso de votación en México es el número, está determinado por el número de casillas, no tenemos mucho margen. Hoy, después de hacer un esfuerzo de ajuste presupuestal, el INE cuenta con 1.503 millones de pesos de 3.830 requeridos, es decir, aproximadamente el 40%. Es imposible realizar la consulta de revocación de mandato con 1.503 millones de pesos. Es imposible hacer, quiero decir, aclarando, es imposible hacerla con todas las reglas, condiciones, sí, claro, que tenemos en la ley. ¿Se podría hacer de otra forma? Sí, sí se puede hacer de otra forma. Se pueden hacer ajustes y disminución de algunos costos menores, pero la variable determinante es el número de casillas.
Claro, porque, perdón que me interrumpa, consejero, pero para entender esto que decía el presidente del Observador en estos días, de que se hagan encuestas y que casi se haga cooperacha para pagarla, sería como decidir, no hoy, sino en el próximo gobierno o gobiernos locales o nacional, que una encuesta determina si un presidente continúa o no, por ejemplo, ¿no?
pues está totalmente fuera de la ley. Al menos el INE no podría realizar algo semejante, porque el INE es un órgano de legalidad que está obligado, por lo tanto, a cumplir con la ley. Y, por lo tanto, la posibilidad de organizar este proceso revocatorio con el dinero con el que cuenta hoy el INE pasa solamente, necesariamente, por la disminución considerable del número de casillas. Y esa es una decisión que el INE no podía tomar sin una orden de un órgano jurisdiccional. Esta ya existe de alguna manera, pero el INE, y después de hacer los ajustes, concluimos que falta mucho dinero, lo solicitaremos a la Secretaría de Hacienda. Y dependerá, por lo tanto, del Poder Ejecutivo, que ha sido el principal promotor de esta consulta revocatoria, cosa que no debe de ser paradójica. Pero bueno, dependerá de este poder que se realice esta consulta revocatoria, con todas las condiciones que establece la ley, o disminuyendo el número de casillas esencialmente.
Pues sí, que ese es el riesgo del asunto. Pues, consejero, gracias. Como siempre, por tomarnos la llamada y mantenemos la comunicación, si nos lo permite.
Gracias a ustedes. Es un gusto y les deseo un año muy feliz y venturoso.
Gracias. Igualmente, es el consejero electoral, Jaime Rivera. Y bueno, pues ahí está la información. Ahora le tocará otra vez a la Secretaría de Hacienda, pues como era desde el principio, ¿no? Si les hubieran dado el presupuesto, requiere revocación de mandato. Están juntando las firmas para la revocación de mandato. Denle presupuesto para organizar la revocación de mandatos. A mí me parece que no, a mí me parece que la revocación no tiene sentido, pues porque ya hemos dicho aquí que nadie está pidiendo más que el presidente y sus simpatizantes una figura que, por definición, la debe pedir quienes no quieren que continúen. Por eso se llama revocación. Lo han convertido en una estrategia de política que le llaman ratificación, que en los hechos pues no existe. Ningún gobierno tiene que ser ratificado porque fue electo para un periodo, y a menos de que se le revoque, pues tiene que cumplir con el periodo para el que fue votado, ¿no? Así de simple el asunto. Esto de que es para hacer la práctica, oiga, pues 3,000 millones o 2,000 millones o 1,000 millones nada más para practicar, pues mejor, si ya está en la ley, pues dejemos que cuando la gente quiera que se vaya un gobernante, junte las firmas, y entonces sí, ejerceremos el derecho de los ciudadanos. Mientras, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, ya nos dirá usted qué piensa. 55-529-2599.
Así es, Mario, nos vamos a un corte, pero al regresar vamos a platicar.